Este jueves, en Ripollet Radio, a las 7 de la tarde, por su música los conoceréis. Un retrato de cada uno de nuestros invitados a través de su música preferida. Descubre un poco más de la gente que te rodea a través de Por su música los conoceréis. Dirige y presenta Ángel Esteve, este jueves a las 7 de la tarde. Y esta semana nuestro invitado es
Ángel Esteve en su programa número 700.
Pues no, hoy no lo va a presentar Ángel Esteve. No lo va a presentar Ángel Esteve, y a pesar de que está aquí. Como dice él, como le gusta él iniciar su programa, buenas noches, estamos en Ripollet Radio en el 91.3 de la FM. El teléfono de la emisora es el 93-594-2164 y nos pueden escuchar a través de internet en ripolletradio.cat. Y muchos de ustedes dirán, bueno, y si este es el programa de Ángel Esteve, ¿por qué la voz que suena en estos momentos no es la suya? Bueno, pues todo tiene una explicación. Ángel Esteve, que tiene una gran capacidad para hacer radio, de hecho, hoy es un programa muy especial porque cumple su 700 aniversario, una habilidad que no le caracteriza es ser el presentador y el entrevistado a la vez. Y entonces pensó, bueno, ¿a quién puedo pedirle que esté tan loco como yo, que le guste tanto la radio como a mí, para que haga las veces de Ángel Esteve? Y pensó en mí, un humilde servidor, Alberto Castro, que va a intentar no bajar demasiado el listón tan alto que deja siempre en sus programas Ángel Esteve. Muy buenas noches, Ángel.
Buenas noches, señor Castro.
Vaya, vaya, ¿quién me iba a decir a mí que iba a hacer de Ángel Esteve en tu programa?
Pues ahí estamos. Y ya sabes, la primera vez que vino uno cuando dijimos de hacer el programa así de Por su música los conoceréis, pensé, ¿y a quién traigo? Y al concejal de cultura que hay ahora. Y el concejal de cultura en ese momento, en el 2005, el 12 de mayo de 2005, era el señor Alberto Castro.
Sí, señor, pues para mí que sepas que es un gran honor el poder estar hoy aquí tratando de sacarte un poquito a tirones cosas de tu vida para que la gente te conozca un poco más. Aunque creo que eres una de las personas más populares de Ripollet, ¿me equivoco?
Bueno. Me conocen algo por ahí.
Algunos sí. Para bien y otros para lo tanto, ¿no?
Y otros para lo tanto, sí.
Bueno, lo importante es que te conozcan sí. En tu casa y te dejen entrar, ¿no?
Sí, algunas veces es difícil. Pero a la hora de comer sí me conocen en mi casa.
En una entrevista que aparecerá en el próximo boletín, en la contraportada, hay una frase destacada con la que quiero empezar. Dices, nunca se tiene que parar de aprender. Cuanto más sabe uno, más se da cuenta de que no sabe nada.
Sí, es cierto, ¿eh? Nunca hay... Es que estás preparando una zarzuela, una ópera, estás viendo, te metes en internet o coges libros, tengo infinidad de libros, y ves un dato y me falta... Y ves algunas charlas y ves que es que no sabes nada. Tenemos que estar aprendiendo siempre, yo creo, y ser como un trompo, el trompo que está girando y girando y girando. Si nos paramos, nos caemos. No hay que parar.
Bien cierto. Bueno, pues ahora escucharemos el primer tema que nos trae, porque claro, este programa de lo que se trata es de escuchar música y que el invitado nos justifique el por qué propone estos temas y a raíz de ahí sacar una conversación. Pero si me permites, 700 programas realizados en tres medios de comunicación diferentes.
En tres medios de comunicación diferentes, sí.
En Ripollet Radio 223.
Exactamente.
En Radio Ripollet 402.
402.
Y en Radio Intereconomía
75.
¿Intereconomía?
En Intereconomía, sí. Era en el 2007-2008. Contacté con Tony Guerrero. Tony Guerrero hacía un programa que se llamaba El Salero y me dijeron, ¿quiere hacer un programa de radio? Y sí, y eran los domingos. El guión lo hacía yo, y era prácticamente como lo hago aquí en Ripollet Radio. El guión lo hacía yo, de locutor lo hacía yo. Allí nadie se metía conmigo y lo hacía al mismo estilo, si tenía que decir una cosa. Y Después cambié un poco Intereconomía, pero un poco bastante.
Sí, porque conociéndote, conociéndote deberías de generar mucha expectativa dentro de ese entorno tan conservador, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Hombre, el programa también se escuchaba en toda España, que no era para todos. Y sí, de vez en cuando tenía algún correo allí diciéndome esto no es así o algo así.
Bien, hablaremos de esto y de muchas más cosas, pero ¿qué te parece si escuchamos el primer tema que propones?
Pues vamos a escuchar el primer tema, que sí, que es Volver a empezar Begin de Begin. Esta canción a mí me recuerda, sobre todo, que cuando empezábamos en el cine del pueblo, la música que ponía antes de la película, o en los intermedios, que entonces los críos corríamos por allí, si era del oeste, corríamos entre los bancos saltando y corriendo. Y sobre todo esta canción me enamoró del clarinete. Del clarinete, que después pues me metí en la banda y ahí estoy con el clarinete. Mi padre tocaba la flauta, y digo esto que porque pasó de la flauta al fiscorno, porque a mí me pilló una máquina de cerrar. Cuando era pequeño caí en el motor. Yo siempre he sido muy bueno, muy tranquilo. Y esta pieza de Begin me recuerda a mí toda aquella época de...
Bueno, pues vamos a escuchar este Begin de Begin, saludando a Toni Miralles, que es el técnico que tenemos en el programa de hoy, que ha querido sumarse a este humilde pero sincero homenaje que le hacemos a Ángel Esteve en estos 700 programas. Escuchamos pues el Begin de Begin. Gran tema, Begin de Begin, por Artisau.
Grande, grande, grande. De ahí me empeñé yo en tocar el clarinete.
Tú siempre has tenido mucha vinculación con la música, tanto como músico, pero también como oyente. Y me decías que te nace por tu padre, que tocaba
el flauta. Sí, mi padre tocaba la flauta, después el triscornio. Sí, sí, mi tío la flauta, mi primo el trombón, mi sobrino el saxo. Bueno, si nos juntamos somos no sé cuántos.
Porque tú naciste en Murcia,
nací,
¿no?
En Abanilla, sí. Abanilla, siempre digo que es el pueblo que me vio nacer y que me soporta cuando voy. Sí, sí.
Vuelves a ir, ¿no?
Sí. Cada vez que vuelvo también me voy con un grupo que son los veteranos, los músicos, uh-huh. Que son ahí jovencitos también, pero el grupo se llama Los Veteranos y yo me voy con ellos por ahí al chocolatero y todo.
De bien pequeño, supongo, de oír a tu padre y a tu familia tocando estos instrumentos, te nace una afición por un instrumento que es el clarinete, ¿no?
Sí, a mí el clarinete, ya lo digo, era esta música que oía en el cine y entonces habían, si la verdad tampoco había muchos más instrumentos que eran del ayuntamiento, eran clarinetes de 13 llaves, todo cogido con gomas de pollo, pero sonaba, ¿eh? Uh-huh. Sonaba y allí empezamos. Y tendría yo 7-8 años cuando salí en la banda, un día de San José.
Vaya, y eras autodidacta, imagino, ¿no? Cogías el instrumento y aprendías por ti mismo.
No, allí teníamos un profesor, sí, un salvador, uy, madre mía, te tiraba la batuta en cuanto fallaba un poco.
O sea, claro, y intervenías en una banda municipal.
Sí, la banda era del pueblo.
Y entonces sí. Participabas en fiestas y demás.
Sí, en fiestas íbamos por los pueblos a tocar y también fuimos a Valencia, fuimos a Torremolinos, fuimos a varios sitios a
tocar con la banda.
Sobre todo íbamos a Cartagena, sobre todo las Semanas Santas. Íbamos, Torremolinos fueron una vez. No fui yo, ya me había marchado, pero en Valencia también han ido, al Gemesí, van a muchos sitios a tocar.
Uh-huh. ¿Sigues tocando el clarinete o...?
Sí, de vez en cuando sigo tocando el clarinete.
En soledad, ¿no?
Ahora va a ser menos en intimidad, ahora con esto de la escuela de música que están poniendo aquí en Ripollet, lo mismo...
¿Te animas y...?
Sí, y por lo menos un poco para apoyar a los chavales que hay, a los niños, todo esto que hay, que se vayan... Se vayan despertando también el pueblo.
Yo creo que mucha gente te conoce físicamente, Ángel Esteve, y la verdad es que, por lo que voy viendo, primero que tienes un cierto parecido a Woody Allen.
Sí, eso me dice.
Y además, con el clarinete, sí. ¿Hay alguna cosa ahí?
Tengo algunas fotos que me...
Tienes una admiración
que me parece,
por él,
sí, que me parece a Woody Allen. Pero sin embargo, en Trujillo me confundieron con Irureta.
¿Así?
Un señor se empeñó que yo era Irureta, pero se empeñó que era Irureta y le dije, bueno, y le firmé un autógrafo. Le dije, con todo mi cariño, Irureta. Y me imagino que el señor este tiene colgado el autógrafo por donde sea, sí, sí. Sí, pero a ti, no te confundieron, pero eras igual que tu antepasado, que...
Que el Belmonte.
Que Belmonte.
Sí, sí. Sí, esto son aquellas cosas. El gran Juan Belmonte, el catedrático que
sí,
le llamaban.
Sí.
Gran torero del siglo XX. La música es una de tus señas de identidad, es más, no solamente porque la has practicado, sino también porque como oyente y como promotor, tú creas una cosa, me gustaría que explicaras un poquito cómo nace lo de las niches de música.
Sí, las niches de música... Rafael López y yo, estábamos también, su hija iba al cole de San Gabriel, mi hijo también iban allá, entonces hablábamos porque en el baloncesto jugaban juntas, mi hija Elena y Marta, y pensamos siempre pensábamos en hacer algo, en hacer algunas sesiones de música, algo. Y en estos momentos en los que Radio Ripollet, pues por unas cosas u otras, cerraban, ¿no? Le obligaban a cerrar, habían espacios, periodos que cerraban. Uh-huh. En uno de aquellos dijimos, oye, vamos a arrancar, vamos a hacer algo. Y no sabíamos cómo, fuimos a la Asociación de Espectadores, estaba el Wens y uh-huh. la María Antonia, y hablamos, uh-huh. y empezamos a ir a las NIT de Música hace 15 años, y la verdad es que había nits de música en los que iba el tío Didac, en paz descanse, tío de Rafael, mi señora, la madre de Rafael, y María Antonia, el buen, y yo. Pero dijimos, nada, llovía, no llovía. No. Cuando se prepara una música o se prepara un programa de radio, aunque te oiga una persona, tienes que preparar con cariño y con respeto. Y disfrutar.
Por supuesto.
¿No? Y cuando tú disfrutas, pienso que disfrutan todos los otros.
Bueno, de aquel esfuerzo, hoy en día, he de decir... Es una de las actividades con más seguimiento que tiene Ripollet.
Sí, sí.
Hay realmente una expectación por las niches de música que ya no es solamente una cosa donde vas a escuchar cuatro canciones, sino que realmente es todo un montaje. Y yo invito a la gente que no haya ido todavía que se anime, porque sí, es espectacular lo que hacéis en las niñas musicales.
Sí, no, la verdad es que ya ahora tampoco es tan complicado. Bueno, no es complicado, sí, hay que hacer, sí, hay que prepararlo, hay que montar vídeo, hay que hacer todo esto. Pero cuando tú invitas a alguien que y le dices, haz lo que a ti te gusta, la Joana Raya, el Jordi Ayepuz, o ha venido, yo qué sé, en Joan Matabós, que ahora está en Madrid, en el Palacio Real, en la en el Teatro Real de Madrid, cuando han venido para Liga Gorga, esto, cuando le dicen no, que lo que a ti te guste, entonces claro, cuando tú vienes a hablar y pones lo que a ti te guste, pues se pone una lista de música, y como no cobran, porque nosotros no tenemos un duro, pues
así no tenéis problemas.
No tenemos problemas.
Hablando de la música que a ti te gusta, una de tus pasiones musicales es, todo el mundo relacionado con la ópera, con la zarzuela. ¿Qué tema nos propones ahora y por qué?
A mí la zarzuela siempre me ha gustado mucho y hay que reivindicarla, pero yo, una de las piezas que yo escuchaba muy de pequeño, y se la escuché a Ginés Torrano, que era un solista del Orfeo Murciano Fernández Caballero, se la escuché allí. En mi pueblo fue a cantar, cantó otra, pero en la radio siempre se le oía a él con la romanza del último romántico. O sea, noche de amor, noche misterio. Esa, que era preciosa. Yo la escuchaba en una radio que había hecho el electricista del pueblo, Cristóbal, hizo la radio, y mi padre hizo toda la carcasa, era carpintero, yo soy el hijo del carpintero, también. Hizo la carcasa, que por cierto dejaba unos pitotes allí donde se cogía, que cuando metías la mano te pegaba unos calambrazos que no me veas. Y allí escuchábamos mucho esta canción, que es del último romántico, de la romanza del último romántico.
Pues escuchémosla.
Quiero vivir
Ginés Torrano, el último romántico.
El último romántico.
¿Tú eres romántico, Ángel?
Yo creo que sí. Yo es que pienso que romántico es la persona que intenta hacer la vida feliz a los demás. Y desde ese punto de vista, yo soy un romántico.
¿Qué opinaría tu mujer?
No muy meloso.
¿Qué opinaría tu mujer si nos oyera? O mejor dicho, nos va a oír seguro. Seguro.
No lo sé. Yo creo que ahora se estaría riendo.
¿Ella pensaría lo mismo? ¿Diría de ti que eres un romántico?
No, hombre. Ella le dijo a un tío mío que yo me moriría no sé cuándo y me moriría riéndome. Y ella, pues esto ya lo ha hecho. Pero romántico, yo intento hacer la vida feliz a los demás. Si por romanticismo se cree uno esto de estar mirando las musarañas, no. Desde ese punto de vista que te digo, yo pienso que sí.
Tiene que ser difícil ser la mujer de Ángel Esteve, ¿verdad?
Sí.
Lo digo porque eres una persona tan polipatética, porque sí. Ángel Esteve no solamente es músico, no solamente es locutor de radio, sino que además pinta, que hablaremos de esto más adelante, y también se define un poquito como bohemio, ¿no?
Sí, bohemio, sí, sí. Un bohemio también es que desde el punto de vista este romántico, de luchar en libertad, no ser de nadie, y ser de todo, y disfrutar en la libertad. Y que no me vengan con tonterías. Uh-huh. Y mi señora, pues esto también lo está asumiendo, porque sufrió lo suyo. Bueno, ¿qué quiero decir? Ya cuando nos casamos, bueno, antes de casarnos, de novio, pero bueno, de novio nos queríamos mucho también. Bueno, digo también.
Sí.
Cuando nos casamos, yo estaba en la puerta del campo de fútbol, cuando ella estaba en la puerta de la iglesia, yo me corrí, el campo de fútbol está donde está ahora el Mercacentre. Uh-huh. Y yo salí corriendo después a la iglesia porque me dijeron que la novia ya había llegado. Y fui allá, yo me puse el anillo, me la llevé de viaje de boda, de viaje de novio, fui a la fiesta del pueblo de Abanilla, a los moros y cristianos, me cogí el clarinete por la mañana a las 6 y a las 8 me recogieron, iba yo tocando el clarinete en medio de las mayores, eso fue más que una luna de mes, fue una miel de luna, que ella fue, sí, y mis hijos también han ido también sufriendo conmigo todo esto, pero bueno, van entrando, van encajando y se están haciendo de la misma manera. Yo creo que lo estoy consiguiendo.
El Ángel Esteve es de aquellas personas que o la quieres o la odias. No, hay término medio, ¿no? Menos mal que encontraste a alguien que te acompañó. ¿Qué tema le dedicarías a tu mujer?
Sí, sí.
¿Qué quieres? ¿Qué tema le vamos a poner ahora?
Le vamos a poner una canción que yo se la pongo algunas veces a ella. Y algunas veces cuando se despierta le pongo una musiquita. Le pongo la musiquita esta para que ella... Y le pongo una de Julio Iglesias, porque cuando nos casamos estaba muy muy de moda, estaba muy famoso.
¿Cuándo? ¿Qué año te casaste?
Yo me casé el año que se murió Franco, me casé yo y se murió.
Anda,
75, 1975, bueno, no esto es...
No lo olvidarás en la vida.
Sí, sí, no. Y el día, por el juzgado de San Jordi y por la iglesia, el día de la Virgen de Montserrat. Sí, dije, voy a casarme a los dos, a Montserrat con Jordi.
Para que no haya problemas.
Y me voy a la patrona del pueblo, los caso a dos y a ver si... Y no había problema.
Está bendecido.
Sí.
Entonces, ese tema de Julio...
A flor de piel.
¿A flor de piel?
Sí, si escuchan la letra, verán como a algunos también le puede sentar bien.
¿Cómo se llama tu mujer?
María.
Pues María, Marucci, dedicado especialmente a ti este tema de Julio Iglesias, A flor de piel.
Por ese amor que tú me das, por ser así, así no más. Porque a mi amor, tu amor es fiel. Porque de siempre te he llevado a flor de piel. Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida, por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días, por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis iras, por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más, qué difícil es cuando tú no estás. por ese amor que tú me das, por ser así, así no más, porque a mi amor, tu amor es fiel, porque de siempre te he llevado a flor de piel. Y ya sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías, por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía. Y luego sin darnos cuenta, en un momento todo se olvida. Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más, qué difícil es cuando tú no estás. Porque hemos llorado juntos y compartido las alegrías. Porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía. Por tantas y tantas cosas que van haciendo toda una vida. Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más, qué difícil es cuando tú no estás.
A flor de piel.
A flor de piel.
Me contaba Ángela, micrófono cerrado.
Sí, sí.
Porque es que la magia de la radio tiene un fallo, la radio.
Sí, que se cierra el micro.
Exactamente, y es cuando a veces se producen cosas muy interesantes.
Sí, 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 sí.
Yo recuerdo haber hecho entrevistas a gente que no puedo decir qué cargo ocupan en estos momentos en el pueblo, que a micrófono cerrado me decían cosas súper interesantes.
Sí, 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 que no podía
decir. Que le decía, oye, ¿lo puedo decir? Sí, no, sí, no, por sí. favor, que me comprometes.
Sí, bueno, sí.
A flor de piel, me comentaba, pues como decía, micrófono cerrado Ángel, sí, sí. que a su mujer la enamoró enseñándole a dibujar.
Enseñándole a dibujar, sí, tenía 14 años.
Porque una de las tus pasiones es la pintura.
También es la pintura.
¿Y esto cómo?
Yo empecé a llevarle la mano y dije, pues, poco a poco.
Claro, ya que tengo la mano ya, pues ya te la llevas entera. Sí. ¿Cómo nace tu afición al dibujo, a la pintura?
A ver, yo ya de pequeño, ya tengo, de pequeño ya pintaba, hacía, ya de pequeño... Mira, no recordaba. En la escuela se hacía un cuaderno de rotación y los dibujos, cada uno escribía un... Cada día le tocaba uno y el maestro... Los dibujos siempre los tenía que hacer yo. Siempre se me había dado bien aquello. Y, bueno, un día le dije que le iba a pegar a uno y le dije que si le pegaba no hacía mal los dibujos. ¿Eh? Sí, sí. Y le pegó.
Y ahora actualmente vas haciendo tus
y ahora sí sigo haciendo. Después tuve una empresa en una agencia de publicidad también. Uh-huh. Estaba en el estudio también. Uh-huh. Tuve la Academia Vera, agencia de publicidad. Después estuve en una empresa de artes gráficas, estaba llevando. Uh-huh. Hubo una época que estuve llevando todo el área técnica, el área de dibujo y de todo allí. Y es que cuando te pone a pintar o a dibujar, ahí el tiempo es...
Uh-huh. O sea que eres, yo creo, si tuviera que definirte, y perdóname la pedantería, yo diría que eres un hombre del Renacimiento. Es decir, una persona inquieta por muchas ciencias, que las aborda casi todas, con el ansia de crecer como persona, ¿no? Es así.
Sí,
un poco.
Sí, sí. Y por eso aquella primera pregunta, que lo del saber. Te das cuenta que cada vez sabes menos. ¿Eh? Porque ves temas, ves y son interesantísimos, te llevan de uno a otro y son...
A mí me ha dicho un pajarito que el tema que escucharemos ahora tiene mucho que ver con la Iglesia.
El tema que vamos a escuchar ahora, sí, el Camino Verde.
Tiene que ver con la Iglesia y tiene que ver con una experiencia, porque claro, quien conozca a Ángel en estos momentos no lo vincularía en absoluto con una actividad religiosa. Pero tú de pequeño eras monaguillo.
Claro, sí, monaguillo bastante tiempo. Y después estuve con los curas y me fui pero de pequeño era un monaguillo y de los que se comían las hostias poniéndolas en el plato, le echábamos el vino y con una cuchara, hasta que nos pilló el sacristán y nos tiró la llave. Pero... y la llave de la iglesia no era un llavín, era una llave de la iglesia.
La llave de antes, sí, sí.
Madre mía. Bueno, pues al pueblo llegaban de vez en cuando unas monjas a pedir para el asilo. Entonces íbamos por las pedanías con una burra y tal. Y unas monjas llevaban una medalla de San José que a mí me gustaba mucho. Yo quería la medalla de San José. Y las monjas se empeñaron que no, que no, que no, que no. Yo que sí. Y le espanté a la burra. La burra corriendo por allí por el campo aquel, las monjas detrás de la burra, un señor allí paró la burra como pudo. Y esta canción que vamos a escuchar, que es El Camino Verde, El Camino Verde, también me recuerda al obispo que había de Murcia, que me confirmó que cuando te confirmaban lo decían en latín, ¿no? Y te daba con los dos dedos así en la cara, ¿no? Y nosotros, la traducción que le dábamos los críos era: el obispo de Roma, para que te acuerdes, toma, y te pegaba la torta. Pues el obispo de Murcia, que era de Sardañola, Ramón Sanahuja y Marsé, y falleció aquí en Sardañola, este nos hizo cantar en el salón parroquial, allí estaba mi hermano Gabriel y otros, y estaba yo, la canción esta de Por el Camino Verde.
Pues bueno, esperemos que no te vuelvan a confirmar, al menos con esa contundencia, y escuchemos el tema de Juanito Segarra, El Camino Verde.
Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que va la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina, he subido a la colina y allí me he puesto a llorar. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que va la ermita. Camino, camino verde.
Juanito Segarra, El Camino Verde. No soy Ángel Esteve, pero esto es Sin Vivir la Música, y por su música nos conoceréis. En un programa especial, programa 700 momentos 700. Radiofónicos de nuestro querido invitado de hoy. Y si por algo pasará la historia radiofónica, nuestro querido amigo Ángel Esteve, aparte de sus peripecias en el mundo de la retransmisión deportiva o entre otros muchos factores, es por el mundo de la zarzuela. Y por sí. El mundo de la ópera. Sí. ¿Qué es lo que te hace enamorarte del mundo de la zarzuela y de la ópera?
A mí la zarzuela es... Bueno, primero son las voces, pero la zarzuela, la ópera es genial. Pero es que la zarzuela es extraordinaria. Si la zarzuela se cantara, se hiciera con la misma calidad que se hace una ópera, no tendría nada. Lo que pasa es que la zarzuela, antes siempre eran, le llaman del género chico, que el género chico es por la duración de la zarzuela. Antes duraban 3 horas, las zarzuelas dijeron, oh no, esto a la gente le sale muy caro, vamos a hacer las cortas. Y la hacían de 1 hora. Entonces hacían 3 zarzuelas. La gente pagaba una, pagaba otra. Hay quien pagaba las 3 y le costaba lo mismo, pero bueno, veían 3 zarzuelas. Para mí, quien me diga que una verbena de la Paloma, la música que tiene, una revoltosa, con el preludio que tiene, todo eso es género chico, en plan despectivo, no. El género chico es por la duración de las zarzuelas. Las que tienen un acto y duran menos de una hora aproximadamente, ese es el género chico, pero las otras, la Francisquita, la Taberna del Puerto, la Bruja, todas estas, madre mía.
Y la verdad es que no solamente te gusta, sino que además, permíteme que te lo diga, eres un entendido y un investigador de la historia y de las anécdotas de todas y cada una de las óperas.
Sí.
Y tarzuelas, perdón.
Sí, porque hay veces que parece que no, pero cuando se pone una pieza aquí, yo para algunas me leo el libreto entero. Me leo el libreto. De leer el libreto estoy muy acostumbrado. Mi hermano de pequeño leía El Cachorro, El Guerrero del Antifaz y todo esto, y yo leía libretos de Molinos de Viento y La Canción del Olvido. Eran 2 libretos que teníamos por allí, comidos por los gusanos, pero bueno, eran aquellos que yo tenía con mucho cariño.
¿Y la ópera? La ópera también es un
sí, la ópera que... a mí me entraba, pero me ha empezado a entrarme mucho más, ya más tarde, y ha sido por la nit de música, y al tener que preparar óperas y tener que seleccionar fragmentos de ópera, este me gusta más, este me gusta menos, es ahí donde yo he empezado a amar la ópera, pero...
Y en concreto es que el tema que vamos a escuchar a continuación es un fragmento, el Papanchiero, de la ópera de Nabucco de Verdi, ¿no?
De Nabucco de Verdi, sí. Esta pieza era, cuando yo era pequeño, en la farmacia de Pedro Rivera, allí en la farmacia de Vanilla, uno de los hijos, tenía 6 o 7, Julio, que ahora se ha retirado como general de brigada, pero bueno, de pequeño no aspirábamos a eso. Y tenía un tocadiscos allí, que no era de su abuelo, como yo creía, era de un farmacéutico que había habido antes, un tocadiscos aquello con la trompeta, y allí tenía el disco aquel gordo de piedra allí, y con una aguja que cuando se gastaba con una lima la afilábamos, y teníamos Nabucco, y poníamos una vez, otra, y nos tirábamos mañanas enteras, o después del colegio, nos tirábamos escuchando siempre esta misma, y la de Brahms, la de la canción de cuna de Brahms, en italiano. Y cuando después en el cole hicimos grupos de coros, yo el mío lo dirigí yo, y fue con esta de Nabucco y en italiano.
Pues vamos a ver qué canciones oía Ángel Esteve de joven escuchando el Papanchiero de la ópera Nabucco de Verdi.
Thank you.
Qué grande Verdi.
Es inmenso, es inmenso. Alberto, lo estuvimos cantando la coral allí en Montserrat, en la Basílica.
Perdona, tú ya tienes unos añitos para...
Sí, la cantamos la coral. El día 25 de mayo, este pasado, estuvimos allí, toda la tradicional del Vallès de Ripollet, estuvimos cantándolo allá, cantamos dos por tu ploro, y fue cuando cantaron la Escolanía cantó antes, y después cantamos nosotros. Fue inmenso aquello. Yo sí, cuando terminó y se iba a la Escolanía, me recuerdo, le dije a un escolano de aquello, digo, nene, quédate ahora que vas a aprender lo que es cantar.
Debe ser impresionante cantar en un... Marco,
sí.
Como ese, ¿no?
Sí, además es que fue después de la misa esta que hacen a las 12 o por ahí, que estaba, y domingo estaba la basílica, estaba, y había una trubada también de gitanas. Allí había medio Ripollet también, allí había, estaba inmenso aquello, fue impresionante, fue muy bonito.
Ángel, ¿y tu vena satírica de dónde viene?
Porque tú eres de mi abuelo. Y de
esto.
Mi madre.
Explícame esto.
Sí. Bueno, a mi madre le gustaba, bueno, la broma, le gustaba tirar, o sea, decir y no saber de uno lo que estaba diciendo, y te estaba pegando, ¿no? Mi abuelo Ángel, yo siempre lo quería mucho. Y es curioso porque murió por el 59 o por ahí, o 58, yo era muy pequeño, él tenía 50 y tantos años también, mi abuelo casi no tenía 60, yo lo veía un señor muy viejo, o muy mayor ya. Pero mi abuelo Ángel era de los que pasaba uno por la calle, estaba lloviendo y él llevaba el casino del pueblo y dice, ¿dónde vas, Antonio? Pues voy a tal sitio, y aquel se estaba mojando en medio de la calle y lo entretenía hasta que se calaba aquel y se cachondeaba y no sé.
¿Y eso lo has heredado tú?
Sí, me dice mucho cuando llego al pueblo y dice, pues es tu abuelo Ángel, o eres Lole se ha acabado, el Lole es mi madre, más descanse, pero vale. Sí le gustaba mucho. Mi abuela, la vena de escribir a lo mejor de mi abuela era contrastina, pero era republicana así a tope, en aquella época era de las gordas, sí.
¿A ti tú
me enseñó el himno de Riego y pasaba yo por la calle cantando el himno de Riego y me cogió un guardia y me dijo que me iba a meter a mi padre en la cárcel, yo lloraba como un loco, madre mía.
A ti te hubiera encantado trabajar en la codorniz, ¿verdad?
Sí,
en aquella época.
De hecho, mandé unos chistes a aquella época a la codorniz y mi padre escribieron diciendo que llevara cuidado, que tal. Sí. Uh-huh. Porque puse a Franco jugando al golf y puse debajo el generalísimo se dedica a la golfería. Pero claro, pero claro, era en aquella época, estoy hablando de 1960 y
por siempre ahí. Al límite del río.
Al límite del río.
Bueno, de hecho ahora de alguna manera puedes hacerlo aunque no sea la codorniz, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a ti sí, el mundo de las aves siempre te ha gustado mucho.
Seguimos.
Siempre te ha gustado mucho el mundo de los pájaros.
Seguimos,
y tal, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Un buen pájaro.
Oye, Bee Gees, es el tema que escucharemos ahora, Massachusetts.
Massachusetts.
Y me decías que este es tu tema, tu canción. ¿Por qué?
A mí esta canción siempre me ha gustado mucho. Allí cuando en los pueblos se hacían en aquella época de los clubes Juventud y tal, esta pieza a mí, no sé, me gustaba mucho, era una canción que y me recuerda mucho, estoy viendo ahora mismo el local. En aquel local estaba yo pintando, era Club Juventud 67, estaba yo pintando el letrero del Club Juventud 67, allí pasó mi abuelo, y se quedó mi abuelo Gabriel, no Ángel, el otro abuelo, pasó, se quedó mirando y allí mirando y se lo llevó una moto. Y le rompió un brazo. Después no fue nada, pero es una canción que a mí me trae muchos recuerdos de juventud de allá, de los guateques, aquellos que cada uno llevaba lo que podía. Incluso cuando no tenía, pues también nos juntábamos unos cuantos músicos y decíamos, aquí vamos a tocar, que algunas veces nos salía una chapuza, pero bueno, era un juego de esas de juventud. Eso, Massachusetts me recuerda mucho todo.
Pues vamos a escuchar un tema de la versión más golfa, entre comillas, de Ángel Esteve, en un tema de Bee Gees, que Massachusetts.
Massachusetts. Something's telling me I must go home. I left her standing on the
Massachusetts Bee Gees, qué bonito tema.
Es precioso, es que te recuerda a todo. No sé, es que te emociona esta canción.
Sí, sí. Aquellas épocas de Guateque, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha filtrado alguien? Porque a ti te ocurren cosas muy misteriosas en tu vida, ¿no?
Sí, sí. De nuevo en cuando te vienen... Sí,
¿Cuántos libros podrías escribir de anécdotas que te hayan ocurrido a lo largo de tu vida?
Madre mía.
Una enciclopedia entera.
Sí,
¿no?
Sí, sí, muchas. Pues, estábamos, sí, sí. Cuando estábamos preparando también, cuando surgió la idea de hacer el programa de Zarzuela, estábamos en el Frank Rambla, estaba Ramón, Manuel Sánchez, estaba yo, estábamos allí hablando, y yo recuerdo que llegó un señor, y estaba sentado yo encima de un periódico, y llegó un señor y me dijo, ¿lo está leyendo? Y claro, yo estaba sentado, no me di cuenta, miré, y instintivamente dije, sí señor, y me levanté, pasé una hoja y me senté encima, y se enfadó. No lo sé por qué.
Hay gente que no tiene sentido del humor, cosa que no le pasa al Ángel Esteve. 700 programas, señoras y señores. En abril me decía él empezó el 14 de abril, 14 el Día de la República, sí, sí. 25 años de radio. Uh-huh. Y
De radio de Zarzuela, de los otros.
Nos tiene preparada una sorpresa con su amigo Ramón Argenté.
Sí, porque vamos a poner música del primer programa.
Van a hacer un programa especial.
Sí, sí, sí.
Pues como digo, 700 programas que no son moco de pavo, con perdón, de los pavos, ¿no? Y que explican y definen toda una trayectoria de un hombre de radio, de un hombre polifacético, de un hombre inquieto, de un hombre vivo, y yo me atrevería a decir que un hombre feliz.
Sí. El enseñar, el aprender y enseñar, es que te hace ser feliz, aprender, siempre está aprendiendo, y ves que está enseñando y está ayudando, y estás viendo que gente sonríe, aplaude y se van contentos a casa, sobre todo con la niña de muchas que los veo, cuando alguien escucha un programa de radio y dice, uy, tal, ya está.
Sí, señor.
Y no queremos mucho más.
La radio tiene esta magia, te pone un micrófono delante, detrás de la pecera hay un técnico, en este caso Tony Miralles, muchas gracias Tony, lo has hecho bastante bien. Progresas adecuadamente, aunque necesitas mejorar. Y la verdad es que, si me permites repetir lo que he dicho al principio, para mí ha sido un honor, aparte de un placer y una satisfacción, compartir contigo y que me hayas brindado la oportunidad de hacer de ti, aunque sea una única vez, esperando que no... que haber estado al nivel y a la altura de tu programa. Y en cualquier caso, si no ha salido bien, voy a utilizar un tema tuyo, un tema que propones también, un tema de Albert Hammond, que es que si no ha salido bien, échame a mí la culpa.
Sí, esta la utilizo mucho en el trabajo. Cuando alguien busca a un culpable, yo en el trabajo le ponía esta canción, porque aquí cuando se encuentra el culpable, la gente se va tranquila.
Pues señoras, señores, muchas gracias por vuestra atención. Que sepáis que ha sido un programa muy especial, tanto para Ángel Esteve como para mí, como para Ripollet Radio, el haber podido hacer este especial número 700 de este... Vivir la música y por su música lo conoceréis.
Gracias Alberto, gracias Castro, gracias Tony por estar ahí. Y ya lo saben, yo soy un amigo pobre que es lo que más dura.
Pues ahí está. Os dejamos con Échame a mí la culpa si algo no ha salido bien.
Échame a mí la culpa de lo que pasé.